Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Toda sociedad requiere para su funcionamiento regirse por valores, principios, normas e instituciones.
A diario escuchamos, leemos y opinamos sobre temas relacionados con la legalidad.
Pero, ¿verdaderamente conocemos nuestros derechos y obligaciones? Tu participación es indispensable. Acompáñanos.
Derecho a debate.
En la cultura de la legalidad participamos todos.
Conduce Diego Guerrero.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Derecho Debate. En la cultura de la legalidad participamos todas y todos. Mi nombre es Gabriel Covarrubias, voy a ser el conductor de esta ocasión y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por 96.fm Radio UNAM. El día de hoy me acompaña Pablo Brito, también como conductor, y hablaremos del Festival Cervantino con el licenciado Ulises Ortega González, licenciado en Sociología, parte del equipo de comunicación en la Secretaría de Cultura. Bienvenido.
Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí.
Muchas gracias. Pues bueno, hoy hablaremos acerca del Festival Cervantino, el cual se realiza en Guanajuato. El Festival Internacional Cervantino, un evento cultural que ha puesto a México en el mapa global del arte y la cultura. Tengo entendido que este festival tiene su origen en 1953, cuando Enrique Ruelas, académico y director teatral, organizó en Guanajuato las primeras representaciones de las entremeses cervantinos de Miguel de Cervantes. Y desde entonces este festival ha crecido exponencialmente y es uno de los más importantes, no de México ni de la región, sino del mundo. En cada edición, artistas de diversas disciplinas, música, teatro, danza, se reúnen en la ciudad de Guanajuato, una ciudad considerada Patrimonio de la Humanidad, donde los callejones y plazas se convierten en escenarios abiertos para espectáculos tanto nacionales como internacionales. El Cervantino no es solo una fiesta del arte, sino también una ventana para apreciar la diversidad cultural del mundo. Si nunca han tenido la oportunidad de asistir, les aseguro que es una experiencia única donde la historia, la arquitectura y el arte se entrelazan, creando un ambiente mágico y envolvente que es difícil de olvidar. Guanajuato se convierte en estas semanas en el epicentro de la cultura y el arte a nivel mundial. Pues aquí tenemos al licenciado Ulises Ortega que nos va a platicar, él es un experto.
No, pues muchas gracias por la invitación nuevamente y creo que es importante, como arrancas, ir al origen siempre, al origen de las cosas para entender justamente de dónde viene y cuáles van a ser los atenuantes que van a permitir que este festival se consolide como uno de los más importantes de América Latina. Y a principios de los 50, como bien lo mencionas, Enrique Ruelas, uno de los grandes directores de teatro mexicano de la vanguardia de ese momento, es invitado a ir a la Universidad de Guanajuato y empezar a generar algunos cursos, clases, conferencias con la comunidad y empieza a generar todo un trabajo comunitario, que es muy interesante pensar en los 50s, hablar de lo comunitario, con montajes que hacían, uno, uso de la gente del pueblo. Pensemos que Guanajuato en los 50s, y lo mencionan varios cronistas de la época, era una ciudad que ya estaba un poco abandonada, que tenía mucho la vida universitaria y la vida nada más de gobierno, y sin embargo, con estos montajes que empieza a generar Enrique Ruelas, hace que las personas aledañas, personas del país y del mundo se acerquen. Hace uso de la gente del pueblo para hacer montajes y utiliza a las plazuelas de Guanajuato como su escenario, y es así como crea uno de los montajes míticos que va a ser el origen de toda esta gran transformación, los entremeses cervantinos, que está integrado por tres entremeses que hizo Miguel de Cervantes: el Retablo de las Maravillas, la Guarda Cuidadosa y los Habladores. Y a partir de ese trabajo es que se vuelve uno de los grandes sucesos culturales de la región. fueron presidentes, fueron reyes, fueron muchas personas a ver los entremeses porque justamente generaban una atracción muy importante al hacerse de esta manera. Y es así que 19 años después, en 1972, ya como parte de un proceso de renovación cultural de la región, surge el Festival Internacional Cervantino.
Precisamente en ese sentido es que le quería hacer la pregunta de qué papel ha tenido el Festival Cervantino, o sea, cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo, porque hace rato estaba leyendo sobre los entremeses cervantinos y cuando salen el entremés se ha considerado una obra menor dentro de la literatura, se ha considerado algo de segunda categoría. Y como con Cervantes, este gran exponente de la literatura, no por nada el español le dicen la lengua de Cervantes.
Así es.
¿Qué impacto tuvo, no solo en la ciudad?
Yo creo que justamente los entremeses cervantinos, la visión de Enrique Ruelas y de todo su equipo del Teatro Universitario de Guanajuato, entre ellos Enrique Trueba, Eugenio Trueba Olivares, fueron justamente un trabajo de permitir que el arte y las letras del siglo de oro fueran algo cotidiano en la ciudad, que si bien la ciudad tiene algo colonial, que tiene toda esta vibra de sentir que entras a otra época, que se viviera completamente. Y es por eso que justamente fue un trabajo que rompió en su momento géneros, que había personas que venían de otros continentes para ver ese trabajo. Y es así que a partir de toda una renovación es que se piensa, ¿qué podemos hacer para que estos entremeses, este montaje que se lleva una vez al año, pueda tener mayor dimensión? No solamente pensar en una dimensión turística, sino también social, también artística. Y se les ocurre, porque hay muchas versiones de cuál es el origen real del Festival Internacional Cervantino, que si fue el presidente Echeverría que fue a Europa del Este y que de repente se le ocurrió, que si fue al de turismo de Guanajuato, que un día dijo, miren, aquí podríamos hacer esto, que si es al propio Enrique Ruelas que dice, tenemos que llevarlos a más. Es que se piensa, y eso es muy interesante, en la idea de un festival. Cuando hablamos de festival, ¿qué estamos hablando? Porque nosotros vivimos en una ciudad que tiene una cartelera cotidiana, de lunes a domingo tenemos funciones de teatro, de danza, de música, pero ¿qué sucede cuando hablamos de los festivales? ¿Qué es un festival entonces? Se empiezan a preguntar, bueno, es un acontecimiento, es un espacio de diálogo, es la promoción de un desarrollo de la comunidad artística y de la región. Conlleva el conocimiento de las audiencias, el conocimiento de la ciudad, generar una programación específica, generar también recursos, infraestructura, estrategias de comunicación, segmentación de las audiencias y una responsabilidad social. O sea, justamente en el 72 es cuando empiezan a generar todas estas preguntas de cómo poder hacer que los entremeses se transformen a un festival y este festival tenga justamente todos estos elementos que permitan entonces que la región y las comunidades se beneficien de ello.
Me parece muy interesante esto que nos platica, sobre todo acerca de que en la década de los 70 se empieza a debatirse el dilema de qué es la esencia de un festival, hacia dónde es el rumbo del Festival Cervantino y bueno, van décadas de que se viene realizando. Atrae turistas de forma internacional. Yo tengo la duda, a ver, ¿qué artistas o compañías destacadas han participado a lo largo del festival, a lo largo de los años? Me imagino ha transitado de todo género, de todo tipo.
Creo que esa es una de las grandes ventajas y una de las más nobles acciones que tiene este festival, que permite que todas las artes escénicas puedan presentar a sus artistas, que permiten que las artes escénicas podamos nosotros ver a esos grandes maestros consagrados. Y bueno, iniciamos entonces en 1972 la primera edición del 29 de septiembre al 28 de octubre con 13 países invitados y algo muy interesante, que ejemplo, Dolores del Río, la actriz de cine, la diva de la pantalla mexicana, fue la primera presidenta del patronato del Festival Internacional Cervantino. Y a partir de ese momento enumeraré varios nombres que seguramente a todo el público le sonarán alguno, como el Teatro Clásico de Roma, Paco de Lucía, Joan Manuel Serrat, B.B. King, sí. Chabuca Granda, Pablo Milanés, la compañía de danza de Marta Graham, una de las grandes coreógrafas de las que generó toda una técnica que todavía se mantiene al momento, la gran Alicia Alonso, cubana, primera bailarina, Rudolf Nureyev, otra de las grandes figuras, que es más, en uno de los libros que se editaron hace años de periodistas que han cubierto las ediciones del festival, plantea que un día se topa corriendo a Rudolf Nureyev en las calles de Guanajuato, y con un poncho, que traía un poncho como mexicano e iba corriendo por todos lados. Entonces eso también tiene la ciudad, eso también tiene el Cervantino, que uno puede caminar y se topa a los artistas que van recorriendo los mercaditos, que se van asomando. Vino también Leonard Bernstein, el ballet Bolshoi, Susana Rinaldi, el gran Eduardo Mata, Lucha Villa, el Odin Theater, Philip Glass, Pina Bausch, la Royal Shakespeare Company, Madre Deus, que bueno, pues, maravillosa, San Cayuco, Netherlands Dance Theater, Teatro Sunil, Chabela Vargas con una de las grandes actuaciones que se recuerda, el Deutsches Theater de Berlín, Emio Greco, Menno Fortas, Ricardo Muti y la Orquesta Sinfónica de Chicago, Peter Brook y su compañía. Vamos, de todas las artes escénicas ha habido de los grandes representantes, que también hay algo muy interesante, dialogan con los artistas mexicanos, no solamente su programación, sino que en también muchos momentos hay actividades académicas, hay talleres, hay conferencias en las cuales la comunidad de Guanajuato y nacional va a escuchar a estos grandes maestros para también dialogar e intercambiar saberes.
Tengo entendido que este año fue Oaxaca y Brasil. Vi una publicación de la Secretaría de Cultura sobre la Guelaguetza. Esto me inquieta cómo eligen al país y al estado. ¿Cuál es su método de elección?
Mira, una de las cuestiones es que ese concepto surge en el 2001. En el 2001 surge la idea de hay que tener un invitado de honor que sea un país y un estado, para mostrar justamente la diversidad y focalizar esfuerzos en descubrir cuáles son estos valores culturales que agrega cada una de estas regiones. Y dentro, antes de pasar a eso, podría decirte que mira, de 2001 para acá ha estado, ejemplo, Canadá, Francia, Sudáfrica, Reino Unido, Argentina, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia, Uruguay, Corea y este año Brasil, entre otros países. Y de los estados hemos tenido a Veracruz, Tamaulipas, Michoacán, Yucatán, Zacatecas, Nayarit, Puebla, Morelos, Jalisco, Aguascalientes, Guerrero. La Ciudad de México estuvo en la 50 edición y en esta Oaxaca, que es muy interesante justamente porque en la 50 edición nuestra actual secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, era la secretaria de Cultura de la Ciudad de México en ese momento, con la jefa de gobierno, a nuestra ahora presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la doctora, y fue muy interesante en ese momento generar toda una curaduría por parte de la secretaria para poder hablar desde la Ciudad de México qué es lo que nos representa como Ciudad de México hacia un foro tan importante como el Cervantino. Por tal motivo, hablar de Brasil y Oaxaca obviamente es hablar de una diversidad de lenguajes, de comunidades, de expresiones artísticas que se resumen en una participación muy importante y que justamente hablan de este diálogo que es necesario en la cultura, entre hermanos, ya sea internacionales, hermanos nacionales, para entender cómo se va desarrollando cada uno de los fenómenos por las especificaciones de los contextos geográficos, sociales, culturales, históricos.
Por la talla de los invitados de Brasil y Oaxaca, me imagino que ha de ser una de las ediciones que más turistas va a traer, que más público va a visitar, y a la par una extensa diversidad cultural. Yo tengo la duda, aprovechando, ¿qué géneros artísticos se incluyen? ¿Qué podemos encontrar? ¿Qué podemos escuchar?
Siempre es muy interesante la curaduría que hace el área de programación, la dirección de programación del Festival Internacional Cervantino, porque justamente habla sobre la necesidad de hablarle, ahora sí que habla sobre hablarle, a todos los públicos. Es decir, si alguien que le gusta la música clásica o la música antigua, hay una propuesta. Si hay un joven que le interesa la música electrónica, hay una propuesta. Si hay alguien que le gusta la música del mundo, hay propuesta. Si hay alguien que le gusta el cine internacional, hay propuestas de ciclos de cine. Si hay alguien que le gustan las artes plásticas, están los museos con exposiciones especiales. Si hay alguien que le interesa el teatro internacional, que lo que se está desarrollando en este momento, hay propuestas de la danza, de todo. O sea, justamente creo que llegar a Guanajuato es una oportunidad de poder abrirse a todas las posibilidades, porque lo que uno descubre ahí es que habrá nombres que no suenen muy común, que uno diga, no me suena ese nombre. Sin embargo, si uno se mete a ver ese espectáculo, puede que le cambie la vida, porque así nos ha sucedido a muchas personas en los Cervantinos. Uno entra, no entiende bien de qué va el concepto, pero cuando sale, sale movido y completamente hay algo que te transforma. Y eso tienen las artes, y eso creo que es una de las banderas del festival.
Hablando de artistas que puede que no conozcamos, que el nombre no nos suene y nos lleguemos una grata sorpresa, ¿qué papel juega el Festival Cervantino para la nueva generación de artistas? Tengo entendido es una oportunidad para ellos también, pero ¿cómo juega?
Yo creo que juega muy importante porque permite, número uno, ser esa gran ventana que mencionabas, en la cual puedan exponer su trabajo, puedan presentar lo que van desarrollando y cómo dialogan con el arte. Es decir, tenemos a los grandes maestros consagrados que vienen, sí, pero también hay jóvenes que están experimentando y que sus propuestas tienen justamente esa frescura, tienen eso novedoso, tienen esos elementos que nos permiten a nosotros enamorarnos y que también hacen que todos los jóvenes que cuando son invitados, cuando hacen proyectos, cuando presentan todo para ser programados, que puedan ellos entender hacia dónde quieren llevar su trabajo, hacia dónde quieren presentarse. Pongo rápido que me acuerde, en 2011 se presentó La Cebra Danza Gay, que en ese momento fue una de las grandes situaciones de riesgo, porque hubo comunidades que se espantaron y que dijeron no vamos a permitirlo, y entonces los jóvenes fueron y llenaron el auditorio y ellos dijeron queremos ver esto. En 2022, cuando fue Ciudad de México invitada de honor, llevaron al Coro Gay Ciudad de México y a México de Colores, y lo mismo, la Plaza San Fernando se llenó de jóvenes, se llenó de personas que necesitaban escuchar y ver que esas propuestas también eran aceptadas en un foro como en el que estamos cada octubre.
Si no mal recuerdo, creo que el Festival Cervantino, una de sus partes esenciales es el uso de la ciudad como forma de expresión. Como no recuerdo bien el nombre del festival español, me parece que es San Sebastián o San Santiago, donde salen los toros a las calles. En el Cervantino lo que se trata de homologar, en mi perspectiva, es que el teatro, la puesta en escena, no es solo en un lugar cerrado, la hacemos todos los días. Es en las calles son el medio, y bien lo comentabas, las calles y quienes integran la calle, el pueblo, la sociedad. Y a esto viene la pregunta, ¿cómo en el Cervantino han influido las demás culturas? No solo la española.
Yo creo que justamente ha sido este escenario que ha permitido. Yo, grupos que conozca de música de África como Omu Sangaré o como Angelique Kidjo o como Salif Keita han sido grupos y artistas que he conocido a través de un Cervantino. El Cervantino me ha abierto a mí particularmente y creo que a miles de personas la mirada a preguntarnos cómo se hacen las expresiones artísticas en otra latitud que no sea donde yo estoy radicando actualmente. Me permite justamente el Festival Cervantino poder descubrir otras propuestas, otros lenguajes que justamente toman este escenario, a esta ciudad como escenario y la transforman. que toman estas calles tan coloniales, con sus callejones, con sus plazuelas, con su toda estructura y arquitectura muy particular y muy tecnicolor. Alguna vez Miguel Ríos, cuando llegó, dijo, esto es como Granada, pero en tecnicolor, que allá todo es blanco y aquí es todo de colores, ¿no? Y sin embargo, en ese tecnicolor permite sus escenarios, los Pastitos, que es un espacio abierto en el cual se presenta el mejor teatro de calle del mundo, que permite que haya miles de personas viendo un mismo espectáculo, pero la explanada de la Alhóndiga de Granaditas, que es otro de los grandes espacios donde se presentan los mejores artistas, y también la Plaza San Fernando, la exestación del ferrocarril, la Plaza Baratillo, que tiene todos estos espacios para que los artistas puedan imaginar, puedan crear, lo conviertan en su lienzo y a partir de eso puedan presentar, que ellos dicen, esto es el espacio que me corresponde, aquí me tocará. Por ejemplo, en esta semana tendremos a un grupo de Brasil, el grupo de teatro Clowns de Shakespeare, que se va a presentar este fin de semana y que justamente estará en una plaza pública. Y con un espectáculo como Ubu Rei, este gran clásico de Harry, en el cual nos permitirá también cómo ellos abordan los espacios, porque una cosa es tener un espectáculo que sí está pensado para calle, pero cómo ese espectáculo ya pensado para calle reacciona con las personas que están en la propia ciudad, porque ustedes lo saben, cuando uno va a los fines de semana a Guanajuato de Cervantino, bueno, ríos de personas, los empujones de personas, todo lo que representa, pero se oye la fiesta, pero está la callejoneada, pero están los de la estudiantina, pero están los espectáculos del festival, pero están las personas transitando, que ya está la batucada, que ya está, como dijiste, la guelaguetza, o sea, una gran fiesta siempre se vive.
Me imagino, eso, no tengo la menor duda, que es un mar de gente, o sea, me imagino que hay espacios donde es difícil caminar y todo. Venimos saliendo de una pandemia que transformó prácticamente todas las actividades, la mayoría de ellas se hicieron virtual, actualmente adoptamos muchas tecnologías para, ahora que estamos en esta nueva normalidad, poder aprovecharlas. ¿Cómo ha adaptado el festival su programación a los desafíos que vivimos de la pandemia?
Fue muy interesante en la pandemia porque el festival no paró. Fue algo muy interesante que se planteó y se llevó a la virtualidad. Muchos de los espectáculos que se iban a presentar pudieron hacer propuestas para verse a distancia. El Cervantino lo que consideró en ese momento, y como ustedes saben, pues fue, los artistas tienen que ayudar a poder pasar este tránsito. Si estamos encerrados, si estamos en una situación que no entendemos qué está realmente pasando, los artistas tienen que tomar esta bandera para poder llevar música, teatro, danza, poder nutrir letras a las personas que estaban guardadas. Y entonces el Cervantino en esas ediciones lo que hizo fue hacer muchas cuestiones con la virtualidad. Cuando ya fue el regreso gradual, sí empezaron como todos, con 30%, 50%, y así hasta llegar a los aforos. Actualmente ahora tiene muchos protocolos de cierto cuidado para no desbordar ciertos espacios como la explanada de la Alhóndiga, en la cual le piden a la gente que haya un registro previo, que sí están cuidando mucho las cuestiones de las normas sanitarias, que todavía cumplen con ciertos requisitos en los espacios para que la gente sienta esa seguridad. Pero lo que se descubrió también después de esa virtualidad era la necesidad del encuentro. Las artes escénicas nos hablan completamente de el encuentro entre personas, la necesidad de sentir que existe un ser humano enfrente, al lado, atrás, que nos está acompañando. Y en esa medida creo que el festival, ya en este momento que está completamente al 100 y que hace mucho trabajo por que la gente se sienta segura, pero también de recordarnos que si bien esta es una gran fiesta y la gente sigue yendo porque necesita alimentar esa parte del espíritu.
Precisamente ahorita que se toca el tema de la digitalidad, de los temas digitales, me parece que existe una aplicación del Cervantino para ir siguiendo el festival en tiempo real. aparte de aquí, ¿cómo se implementa la tecnología?
Yo creo que es muy importante que ya de unas décadas para acá, justamente el festival pensó en la necesidad, uno, inicio con esa idea, con la digitalización de su propia historia, con los acervos que tiene, con las fotografías que tiene, que son impactantes, con la necesidad de reencontrar todo lo que eran sus archivos, digitalizarlos, todo lo que eran sus grabaciones que tenía de algunos años, llevarlas a un resguardo para poder justamente entender esta historia de 52 años que nos ha dado todo un modelo de gestión, un modelo de encuentro de festivales. Entonces, en esa medida creo que justamente desde ese momento se ha ido trabajando en entender a la digitalidad y también generar ciertas aplicaciones, ciertos mecanismos que integren experiencias, porque justamente las artes escénicas hablamos de la idea de experiencia. Entonces, llevar esa experiencia de lo personal a lo digital, en lo cual ahora, como bien lo mencionas, hay una aplicación en la cual tú puedes generar tu propia ruta de eventos que quieres ver y entonces ya les vas dando corazón y te va generando ahí como todo lo que puedes ver en un día, te va también ayudando a que veas ciertas rutas para encontrar los escenarios, te permite también saber más de los artistas, que te linkea con las redes de estos artistas para saber qué es lo que más se presentan, en qué es lo que están desarrollando, y también una página electrónica que es este gran repositorio de toda la información de esta edición y de otras anteriores.
Me parece una gran virtud decidir implementar esta aplicación. Actualmente todos los eventos se han digitalizado, básicamente tenemos que evolucionar, que transformarnos, y no nos quedamos atrapados en el pasado. En el tema de los jóvenes, ¿qué tanto asisten? O sea, ¿es un festival para todas las edades? ¿Han logrado cautivar a los jóvenes? ¿No se ha logrado? ¿Cómo lo han logrado?
Yo creo que sí. Creo que el festival arrancó su vida siendo un festival que hacía que las figuras, que los grandes exponentes se presentaran, y con los años el festival fue entendiendo que era necesario abrir a diferentes expresiones que hablaran a diferentes públicos, y actualmente creo que hay una cartelera muy rica para los jóvenes para que vengan. Es más, a mí puedo decir que en la universidad el Cervantino era un tipo rito de iniciación. Era de vamos al Cervantino, y entonces era el camión que salíamos de la facultad todos juntos, y que se hacía esta fraternidad cervantina, ¿no? En la cual llegabas a la ciudad y en la cual te dejabas impactar por las edificaciones, pero también te ibas a la lóndiga a ver qué sucedía. Sí. Y entonces también estabas caminando y descubrías un pasacalles por ahí. Es decir, que creo que el festival se ha vuelto uno de esos grandes espacios para que los jóvenes se puedan expresar, para que los jóvenes puedan sentir que están en esta libertad artística y creativa que nos permite la cultura, y que también estos jóvenes tienen propuestas, tienen espacios y también son parte del festival. Yo, los ríos de gente que veo normalmente son jóvenes.
Son jóvenes.
Son jóvenes que veo, y son jóvenes que les gusta mucho estar transitando en el Cervantino. Porque de todas formas, uno cuando va a Guanajuato en otras semanas, cambia las personas que uno ve, ¿no? Cuando uno va por ahí de marzo, en junio, sí, hay calles llenas, pero es un público muy distinto. Aquí el público del Cervantino sí creo que es un público joven, y que justamente se puede sentir muy cobijado por la programación y también por la ciudad.
Hablando un poco de la ciudad de Guanajuato capital, tengo entendido que el Cervantino no solo abarca la capital, sino está el circuito cervantino. ¿Qué actividades tiene todo el circuito y por qué se da esta expansión?
El circuito cervantino justamente permite que las expresiones que llegan a Guanajuato como parte de esta programación del festival hagan itinerancia en otras plazas, y que permitan llegar a otros públicos que no pueden llegar a la ciudad de Guanajuato. Bueno, que esas expresiones lleguen a ellos, que lleguen ahí es muy interesante, hay todo un trabajo curatorial en el cual tienen que estar checando, y de logística, de operación, las agendas de los artistas para decir, ellos llegan tal día a México, y de ahí se les arma toda una agenda en colaboración con las distintas instituciones de los estados para poder construir y que los artistas vayan a los más posibles espacios de las capitales o de las ciudades, que también hay. En nuestro caso, Ciudad de México, vamos a tener a partir de ahora en adelante todavía 4 cosas más para que también, si quieren apuntarlas, porque sí, tenemos sí. que ir todos. El 18 de octubre en el Centro Cultural Helénico estará el colectivo La Patogallina. El 19 de octubre de Reminders en Pilares Tepito, algo muy interesante que va a verse. El 30 y 31 de octubre en la Sala Miguel Covarrubias, la compañía de danza de Débora Kolker, una de las grandes expresiones artísticas de danza que podremos ver. Y el 31 de octubre en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, Mikage Project, que son de Japón también, con música, instrumentos clásicos japoneses, con ciertas aproximaciones contemporáneas. Es decir, ejemplo, eso es lo que tendremos de estos días en adelante en Ciudad de México, pero si uno busca en la página festivalcervantino.gov.mx, podrá encontrar de cada estado cuáles son los espectáculos que se tendrán. Y creo que eso es muy interesante porque nos permite que el Cervantino llegue más allá. Si bien con estos más de medio siglo de vida, cómo es que ahora se transforma en este modelo, cómo se transforma ahora en este espacio que genera nuevas presentaciones, nuevos diálogos, y si bien Guanajuato es su gran corazón, ahora late en toda la ciudad y en todo el país.
Me parece increíble el esfuerzo que realiza obviamente las autoridades de cultura, la Secretaría de Cultura, el Festival Cervantino, porque ya no se queda solamente en Guanajuato, sino se expande literal al rincón de todo el país para llevar la cultura a todas y todos. Es impresionante, la cultura tiene que ser accesible, es algo que a veces no se ha mencionado mucho, y estas acciones se demuestran con hechos. Leí que en la inauguración tomaron la iniciativa, manteniéndose a la vanguardia, de que no iba a haber fuegos pirotécnicos, con un fin de llegar a un festival sostenible, ¿no? Creo que es una nueva categoría en la que está entrando el Festival Cervantino, la cual puede servir obviamente como un ejemplo para el resto de festivales que se realizan no solo en el país, sino obviamente en todo el mundo y en la región. Creo que es algo que nos mantiene a la vanguardia, y no sé qué nos quiera comentar, qué...
Yo creo que el festival justamente tiene también esa característica, con todas sus décadas de vida, de permitirse reinventarse, de permitir justamente cuáles son los movimientos actuales, cuáles son justamente las tendencias y qué es lo que exige también la propia sociedad de un festival artístico. Entonces creo que es uno de los grandes aciertos que tiene la actual administración de poder decir, a ver, el festival se ha desarrollado de esta manera durante tantas ediciones, sí. ¿Cómo podemos hacerlo más sustentable? ¿Cómo podemos hacerlo más social? ¿Cómo podemos hacerlo más tecnológico, más colaborativo, más? Entonces es un encuentro de voluntades, es un encuentro entonces de poder decir cómo poder trabajar en colectivo, porque este es un proyecto que, si bien lo planteas muy bien, lo encabeza la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Gobierno del Estado de Guanajuato, es un proyecto que nos pertenece a todos. Es un proyecto que todos los que hemos ido alguna vez como espectadores, todos los que hemos en algún momento trabajado ahí, todos los que en algún momento hemos estado sido tocados por un espectáculo, somos parte de esa familia que también nos importa y nos interesa, y entonces decir cómo podemos también mejorarlo y que sea más incluyente, que sea más diverso, que sea más plural. Entonces creo que ahí es uno de los grandes aciertos, pensar que todos trabajamos con base para mejorarlo.
Tengo entendido que a los boleros se les declaró patrimonio inmaterial de la humanidad. En lo personal, soy un empedernido de los boleros, los Panchos, los Tres Haces, Toña la Negra. ¿Cómo retoma el Cervantino esto que es tan distintivo de México y que en el siglo pasado fue su alma, los boleros y los boleros rancheros.
Claro, el cervantino, como todo, tiene sus artistas que se han presentado, como lo dijimos ahorita hace un momento cuando decía yo de Lucha Villa o nuestra querida Chavela Vargas. Y en esta edición, justamente pensando en esta declaratoria, el jueves 17 estará la gran Eugenia León acompañada del pianista cubano Miguel Núñez. Justo pensando en esta idea de que los dos somos partícipes de ese bolero, tanto Cuba como México. Entonces se va a generar una gran fusión ahí de sentimiento, de esas letras que calan hondo, pero que son de las que se necesitan, sí, de las que llegan a las entrañas, ¿no? Porque, pues, ¿qué sería del alcohol si no fuera de algunas de esas canciones, ¿no? Entonces, sí, claro.
Bueno, y aprovechando, bueno, ya se está celebrando obviamente el Festival Cervantino, ¿cuáles serían las actividades de distintos géneros que nos podría recomendar? Así, no pueden faltar, no pueden perder, si están allí tienen que ir sí o sí.
Mira, hay una lista muy grande, pero creo que sí es importante mencionar que el jueves 17 estarán también los Auténticos Decadentes, estará también la compañía de Débora Colker, que ya va a estar aquí en Ciudad de México, pero se presenta primero allá, estará también el grupo teatral Tehuantepec de Marco Petris, que es uno de los grandes referentes del teatro en Oaxaca, y que justamente llegar a este gran espacio nos permitirá que todo un público completamente heterogéneo podamos disfrutar de sus puestas en escena. Estará el viernes 18 Messier Periné, estará también el Teatro Universitario de Guanajuato con la propuesta de los Entremeses Cervantinos que cada año se presentan, que son justamente este recordatorio de su origen, de su historia. Estará el viernes 18 la China Sonidera, estará también es interesante, mira, ve nada más el viernes 18, Messier Periné por un lado, Teatro Universitario de Guanajuato en otra plaza, la China Sonidera en otra plaza, en el Teatro Juárez, música antigua latina de Italia, que trae estos instrumentos antiguos que tocan toda esta música barroca de maravillosa, y entonces todos tenemos chance de meternos a lo que queramos. Me gusta más esto movible, me gusta más esto clásico, todos tenemos una opción para poder ingresar. El sábado 19 estará desde Finlandia Paddington Trio, estará también desde Francia en Tutito Teatro, estará Hiroshima Kagura de Japón, Daniel Me Estás Matando, que juega con algo de lo que te gusta, mira, hasta sonrió, se me hace que, mira, te aviso, están el martes 22, con mucho gusto puedes ya ir.
Ahí estaré.
Ir preparándote. Manuel García desde Chile el jueves 24 y nuestro gran cierre el domingo 27 con dos exponentes de la música brasileña, Lenine y Francisco el Hombre. Es decir, tenemos muchas propuestas, un abanico muy grande de expresiones para ser descubiertas.
No, pues definitivamente hay que llevarse unos tenis muy cómodos para poder caminar en todo
Guanajuato capital. Ahorita regresando un poco a los boleros y el tema de México, ¿cómo el Cervantino nos ayuda a visibilizar todo México? Porque México no solo es uno, México es una diversidad increíble, que entre más rascamos, más encontramos. Tenemos, creo que la China Sonidera es de los famosos sonideros, ¿no? Que se encuentran en la calle, o sea, México es algo increíble y las diversas culturas que no solo pueden existir en un país, en un estado, sino en una ciudad. O sea, aquí en la capital nos vamos a un lado y encontramos una cultura, o nos vamos al otro, incluso pasando una calle. ¿Cómo el Cervantino visibiliza toda esta cuestión del mexicano?
Yo creo que justamente lo permite desde esta parte de poder hacer una curaduría que nos hable a todos, que nos muestre qué es lo que están haciendo los jóvenes, pero qué están haciendo los maestros, pero qué están haciendo las personas que experimentan con el arte. Creo que justamente hay un trabajo también muy grande de poder conectar con todos los institutos, con todas las secretarías, con todos los consejos culturales de cada estado, para poder conocer qué están presentando, qué se está trabajando en sus entidades, y que justamente ellos puedan ayudar a entender también estos grupos, como menciono, en este momento, porque Oaxaca está invitada, pero Marco Petris es uno de los grandes creadores del arte teatral en Oaxaca, que es alguien que ha venido en algunas ocasiones a la Ciudad de México y que ha sorprendido con sus propuestas, pero que también en un Cervantino te puedes encontrar tanto a Petris, pero también te puedes encontrar a los creadores de Sonora, a los de Sinaloa, a los de Yucatán, que también son extraordinarios. Entonces, el Cervantino, al tener esta conexión con todos los institutos, con todas las secretarías, puede también ayudarse a poder ser esta gran ventana de lo que se va desarrollando en este México, tanto en temáticas, tanto en estéticas, como lenguajes, como búsquedas. Creo que eso es una de las riquezas que también hace que el festival haya sobrevivido tanto. Porque pensemos, es uno de los que ya tiene sus años, ¿no? Si pensamos en Salzburgo, es de 1920, que ya tiene más de 100 años, ¿no? Pero el de Aviñón es del 47, pero el Festival de Jazz de Montreal es del 67, Cervantino es del 72, el Iberoamericano de Teatro de Bogotá, que es uno de los grandes festivales también de teatro, es del 88, o Santiago Amil, que es del 94, de Chile. Entonces, Cervantino lleva 52 años porque ha logrado construir su propia historia con los públicos, con las autoridades, con los artistas, con los promotores y también con la prensa, porque el festival, y eso me lo dijo una periodista hace muchos años, Elda Maceda, me comentó en algún momento, el Cervantino es la gran escuela del periodismo cultural. Para que alguien, un periodista cultural, se foguee realmente y sepa lo que es la cobertura, la investigación, la documentación y la apreciación estética, tiene que cubrir un festival Cervantino. Y después de que me tocó cubrir uno, dije, en efecto, es una escuela que, como ella decía, es como una gran alberca que te avientan, porque ni siquiera es que uno se aviente, te avientan, y ya te tocará a ti al patalear o hundirte. Entonces creo que eso también el festival ha sabido hacer, toda una red de promotores, de gestores, de artistas y también de periodistas.
Sí, porque más allá, al igual que los entremeses de Cervantes, el Cervantino es un reflejo de la realidad.
Así es.
De lo que se vive, de la cultura mexicana. Por eso es muy importante el Cervantino, porque al fin y al cabo es mostrar al México desnudo. Uh-huh. Lo quiero ver. Ver a este México que se esconde en los rincones donde no podemos ver.
Sí, completamente coincido, y creo que también nos permite ver cómo estos artistas internacionales reflexionan temáticas que aquí también estamos reflexionando, cómo ellos abordan el arte que nosotros estamos haciendo, cómo la compañía de Marie Chinart está desarrollando sus reflexiones artísticas y cómo la está reflexionando aquí el CEPRODAC. Cómo justamente hay estas clases, toda esta parte académica, y también momentos en los cuales hay artistas internacionales que dialogan en el escenario con artistas nacionales para poder justamente ver no solamente un espectáculo, ser parte de un espectáculo, sino también entender tu propia profesión. Y creo que eso es vital siempre en el arte, ese diálogo.
Pues evidentemente Guanajuato se convierte en estos días en la sede de visitantes de todos los estados de la República, obviamente también de forma internacional, pero pues obviamente la gente local pues, tiene un beneficio, tiene un festival prácticamente en su casa, en la esquina de su casa, es algo no muy común. ¿Cómo se benefician económicamente, obviamente turísticamente, culturalmente, pero de forma más local, solo Guanajuato?
Yo creo que Guanajuato, bueno, en dos partes. Una, el Festival Internacional Cervantino tiene toda una rama que está destinada para promover a los artistas guanajuatenses. Entonces, cada edición tiene una participación muy nutrida de artistas de Guanajuato que se presentan en los foros, al igual que los artistas internacionales, que eso hace que estar en una misma programación nos permite este diálogo, pero nos permite también esta visibilización. Y creo que también el público es un público muy exigente. El público de Cervantino, el público de Guanajuato se ha convertido por todos estos años de estos grandes nombres, que a mí me ha tocado todavía escuchar personas que me dicen, claro que yo vi a Leonard Bernstein dirigir porque vino aquí a Guanajuato, o vi a Pina Bausch con su compañía, o estuve en el concierto de Ricardo Muti. Entonces, claro que es un público más exigente y claro que es un público que también tiene algo que se les queda completamente. Y creo que la parte de, en efecto, lo planteas, del turismo y de la economía también es muy importante, pero yo rescato esta parte humana en la cual ellos han sido un factor determinante para que todos podamos llegar, nos podamos hospedar, podamos comer, podamos dialogar. Y también me ha tocado al final de las funciones a veces hasta intercambiar diálogos y decir, ¿qué te pareció a ti? ¿No? Entonces, sí, que la gente de Guanajuato es muy generosa en ese sentido.
Muy cálida. Uh-huh. ¿Cuáles son las expectativas para las futuras ediciones? Evidentemente, superarse es complicadísimo, el nivel es altísimo, pero ¿qué expectativas tienen? Viene iniciando una nueva administración. ¿Cuáles son los objetivos?
Yo creo que justamente continuar con un Cervantino social, un Cervantino que nos hable a las comunidades, que nos hable a la diversidad, que nos hable a todos los públicos, un Cervantino que pueda ser más abierto en muchos sentidos, un Cervantino que nos siga haciendo, que nos traiga estos grandes artistas, que nos haga vibrar con las expresiones, con toda la parte que tiene que ver con los grandes grupos, pero también con lo que están haciendo los jóvenes y también lo que está sucediendo con las nuevas expresiones. Hablan de la tecnología, sí, pero también hablan de la comunalidad, pero o sea, es decir, que el Cervantino siga siendo, como lo dijeron, este reflejo social de un México y también de un mundo, y que es necesario entenderlo así en ese gran contexto.
Sí, porque al final el Cervantino no solo es uno, son varios.
Exacto, claro.
No solo vamos a ver una realidad, vamos a ver todas las realidades y desde diferentes perspectivas.
Pues ya estamos por concluir, viene la sección de la última y nos vamos. ¿Algo más que nos quiera platicar a modo de cierre?
La última y nos vamos.
La última y nos vamos. ¿Algún recuento de lo más importante, de lo más destacado, obviamente de los eventos que tenemos que ir? Las fechas, evidentemente, no las podemos olvidar. ¿Un cierre acerca del Festival Cervantino?
Pues que los invitamos completamente que nos acompañen 17 días de fiesta hasta el 27 de octubre en nuestra 52 edición. Más de 3.200 artistas de 24 países, 133 funciones, 35 exposiciones, 49 actividades académicas, 6 ciclos de cine, entre muchísimas más y más y más actividades que se tienen, donde se reúne la tradición, la vanguardia, la inclusión, el arte clásico y contemporáneo. Que vengan, es una fiesta, es algo que se tiene que vivir en algún momento. Tiene uno que llegar a Guanajuato, vivir un Cervantino, porque a partir de ese uno quiere cada año estar, aunque sea un fin de semana. Después de ese, claro que uno ya busca la programación, y esta programación de esta 52 edición promete que de verdad les va a cambiar la vida. Métanse a festivalcervantino.gob.mx para que vean todos los espectáculos, para que vean horarios, sedes y para que nos acompañen, porque finalmente pues el Cervantino lo hacemos todos.
Todas y todos.
Así es.
Pues es importante el Cervantino, como nos dices, que sea una droga cultural, algo que nos envicie a meternos en la cultura, no solo de México, sino del mundo, conocer cada rincón de este planeta, que aunque es efímero nuestra existencia, hay que enriquecernos, porque estaba leyendo al Quijote, es una de mis lecturas para este fin de año, lo quiero terminar antes de que acabe el año, y leyendo un poco de la historia de Miguel de Cervantes me doy cuenta que al final la literatura y la cultura, el artista que haga algo, deja algo de sí en ese pedacito de arte, para convertirse en una bola de nieve, que es la cultura, que empezó con una pintura rupestre y que hoy tenemos a las gordas de Botero, a Picasso, a los murales de Diego Rivera. O sea, la cultura, y lo más importante que refleja el cervantino, no solo hay una cultura, hay varias y diversas formas de expresarla.
Claro, y que justamente lo planteas muy bien, hasta desde una visión muy antropológica, desde, no sé por qué me sonaste como a definición de Malinowski, sonaste a definición de Malinowski, y pero también pensé en Bauman y en todos estos autores que nos van a hablar de la cultura como este gran espacio en el cual entra todas las construcciones que el ser humano ha hecho históricamente y que son algo que nos deja un legado. Que si bien, si pensamos hace 52 años en 1972, con esta visión de por qué crear un festival, por qué en Guanajuato, por qué hacer un patronato, por qué después transformarlo desde la Secretaría de Cultura y también desde el gobierno de Guanajuato, y toda su historia, todos los directores que han pasado, todos los técnicos que han pasado, justo, o sea, somos el resultado de esto, de toda esta historia que se ha ido transformando con los años y que nos hace ahora apreciarlo y que nos hace pensar, tú lo dijiste perfectamente, los diferentes cervantinos que hay, los múltiples cervantinos que se viven, y cada persona siempre se saldrá con diferente visión de lo que vivió en el cervantino, pero es innegable que será imborrable la huella que deja en esa persona, por la ciudad, por el espectáculo, por lo que conlleva salirse de su cotidianidad, que esa es la idea de los festivales, y transportarte a algo extraordinario.
Evidentemente es una experiencia que todos tenemos que vivir. Yo la verdad he tenido la oportunidad de conocer Guanajuato y me parece un estado maravilloso, pero no me imagino qué tan hermoso es poder conocer Guanajuato durante los días del Festival Cervantino. Hay un antes y un después, definitivamente, después de vivir esta gran experiencia. Este tema nos daría para seguirnos todo el día, pero tenemos que concluir. Le agradezco mucho todo lo que nos compartió el licenciado Ulises, obviamente a la Secretaría de Cultura, al gobierno de Guanajuato, a todas las autoridades, todas y todos los artistas que hacen esto posible, que la cultura es de todas y todos y está al alcance prácticamente de la esquina de su casa si viven en Guanajuato.
Así es.
Si no, con invitados de lujo, países, en este caso el invitado especial Brasil, Oaxaca, y pues no me queda más que despedirme y agradecer obviamente a Radio UNAM, a la coordinación María José López, asistencia Gisela Hernández y en operación técnica Arturo González y producción Francisco González. Mi nombre es Gabriel Covarrubias, nos acompañó el licenciado Ulises, mi amigo Pablo Brito, y los dejamos con la programación musical de Radio UNAM.
Por hoy concluye la discusión, pero no se pierdan el próximo tema en
Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos.